Hola a todos, hoy es lunes 8 de marzo del 2021 y este pequeño fragmento o esta pequeña cápsula, como le gusten llamar, va a ser muy específica acerca de uno de los distintivos o al menos uno de los enfoques que deseo darle a este espacio donde ya pronto estaremos compartiendo acerca de un libro que realmente me parece una joya por los temas que aborda, que es The Wisdom Pyramid o La Pirámide de la Sabiduría, un libro de los que a algunos de ustedes ya les he hablado y que realmente algunos también ya tuvieron la oportunidad de tener el acceso premier a ese episodio para poder recibir un poco de críticas, un poco de sus comentarios y pues saber si realmente es algo que vale la pena sacar al público y que lo escuche, ¿no? No es como que si aquí tuviéramos la audiencia de 10,000 personas, ni mucho menos, pero que al menos uno de ustedes, uno nada más, pues sea edificado y eso sería excelente, ¿no? Bueno, en AdFontes, además de hablar de diferentes temas, vamos a tratar de hacer un énfasis, como lo dice AdFontes, que es de regreso a las fuentes, a las sendas antiguas, una frase del humanismo del siglo XVI, del retorno a la literatura clásica, pero que también usarían los reformadores cuando hablaban de regresar a las escrituras, y no nada más a las escrituras, también a la literatura clásica cristiana, que realmente era fiel a las escrituras. Bueno, AdFontes también lo podemos utilizar, ir a las fuentes cristianas y esencialmente al Evangelio de Dios, al Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio que vemos impregnado en todo el Antiguo Testamento, anunciado esa promesa y que vemos que se cumple totalmente en Cristo y solamente en Cristo. Es Cristo el personaje principal y fuera de Cristo no hay nada. Todo lo entendemos a la luz de Cristo por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Es el Dios Trino actuando de principio a fin en su pueblo por medio de un pacto para su propia gloria y por supuesto para beneficio de aquellos a quien él ama desde la eternidad en Cristo por el beneplácito de su voluntad. Ahora bien, muchas veces creo que muchos de los problemas que tenemos en Latinoamérica se debe a que hemos dado por sentado los elementos del Evangelio y tristemente vivimos navegando entre legalismo, el antinomismo o el libertinaje, donde salvo siempre salvo, pero entonces peco como se me dé la gana. No salvo, pero tienes que cuidar tu salvación porque la puedes perder. Y muchas veces escuchamos que esa persona dice esto y esta persona dice aquello. Y que esto pasó en tales años y que esto pasó aquí y que esto pasó allá. Y nos la pasamos leyendo y leyendo y leyendo a alguien más. Pero lo último que hacemos es ir a la palabra de Dios, ir a las escrituras y decirle al Señor qué es la verdad, ¿no? ¿Qué dice tu evangelio? ¿Qué dicen estos documentos que han sido preservados por siglos? ¿Por qué hay tantos problemas al entender el evangelio? Porque a veces escuchamos demasiado a otras personas y no es que esté mal, porque la fe cristiana no se vive en aislamiento, yo y solamente yo, mi Biblia y yo, y no credos, no confesiones, que se oye muy piadoso, pero dices, no, hay una comunidad de fe que ha sobrevivido por los años y que dan un testimonio, pero ha habido diferencias, unos menos, unos más, unas diferencias más bíblicas y otras menos bíblicas, otras herejías, otra medio una mezcla de esto y aquello, heterodoxia y otras nuevas cosas que medio dicen que son más relevantes bíblicas, neortodoxia, o un poquito de aquí, un poquito de allá, ya en el sincretismo. Pero ¿qué dice el Evangelio? Vemos en Latinoamérica que seguimos peleando por cosas tan absurdas, ¿no? Seguimos como en los juegos del hambre en el internet, a ver quién gana más atención, reviviendo controversias, reviviendo temas que no deberían de revivirse y por el contrario, seguimos confundiendo temas tan esenciales como son las bases del Evangelio y de la gracia de Dios. Y Yo he sido culpable de muchas de esas cosas y hoy me arrepiento tanto tiempo perdido y es por eso que tomo la decisión de ir al Evangelio y volver a los fundamentos del Evangelio, como dirían algunos, el ABC del Evangelio. Y muchos de ustedes dirán, no, hermano, mejor habla de escatología, habla de la nueva perspectiva de Pablo, habla de esto, habla de aquello, la historia de la iglesia, habla de las nuevas teologías contemporáneas, habla de los detalles del milenio, habla de esto, habla de aquello, habla de eclesiología y habla de bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Saben algo? Eso es muy bueno. Realmente son doctrinas bíblicas y debemos entender que son doctrinas esenciales, ¿no? Que Cristo regrese, eso es esencial. La manera en que se va a manifestar, pues hay 2 siglos o más de 2 milenios de diferencias, ¿no? Y unas más modernas, unas más antiguas, unas más especulativas y otras menos especulativas. El gobierno de la iglesia, presbiteriano, bautista, congregacional, reformado, esto, aquello. Realmente creo que ya hay demasiados hablando de tantos temas y yo ya me he hastiado, honestamente. Y quiero dar un pequeño granito de arena y recordar la esencia del Evangelio, la esencia del Salvador y de nuestro Señor, la esencia de nuestro Rey, de nuestro profeta y de nuestro sacerdote, la esencia de quién es Dios en Cristo y cómo el Espíritu Santo nos muestra a ese Salvador y a este hombre Dios que nosotros amamos y deseamos servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Ahora, en el libro de El Cristo Completo de Sinclair Ferguson, este libro habla acerca del legalismo, del antinomismo y la seguridad del Evangelio, que es algo que nos azota en Latinoamérica. Él dice en el capítulo 5, que es el orden de la gracia, casi a la mitad final del capítulo, él dice, a veces los cristianos están ansiosos por avanzar hacia las profundas verdades de la vida cristiana. Por supuesto, la madurez está caracterizada por un progreso genuino en la comprensión de tales doctrinas. Pero él dice, y grábense esto, pero lo que realmente necesitamos es cavar más profundo en los primeros principios del Evangelio. Se los dice Sinclair Ferguson, que es un PhD de la Universidad de Aberdeen, pastor de la Iglesia de Escocia por más de 30 años. Él sirvió en la editorial Banner of Truth, es profesor en Ligonier Ministries, es profesor de teología sistemática en el seminario reformado de Westminster, ha escrito una cantidad interminable de libros, es un conferencista, es una persona que tiene un testimonio probado y rogamos al Señor que así siga siendo. Él nos dice, lo que realmente necesitamos es cavar más profundo en los primeros principios del Evangelio. Y muchos pudiéramos ver el lamento del autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 5 y en los versículos 11 al 14, que vemos que tienen mucha relevancia a este tema. Y él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿quieren saber por qué a veces estamos tan confundidos? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Las señales del coronavirus, esto, las señales del tiempo, los blogs que son sensacionalistas. Bueno, es que él interpreta así, bueno, y esto y aquello. ¿Saben por qué tenemos tantas dudas, tantas frustraciones? ¿Por qué peleamos con el pecado y caemos? ¿Por qué estamos tan deprimidos? ¿Por qué estamos tan solitarios? ¿Por qué no entendemos que la iglesia falla? ¿Por qué no entendemos que los líderes fallan? ¿Por qué decimos es que estoy pecando y me alejo del Señor? ¿Qué hago? Etcétera, etcétera. Es que me tengo que vestir así para agradar a Dios. Es que creo que no soy cristiano. Es que esto, es que aquello. Es que ¿qué hago? ¿A quién leo? Presbiteriano, arminiano, metodista. Me regreso a lo católico. No, los ortodoxos. Esto. Y dices, ¿sabes por qué tienes tantas confusiones en todos los días, en toda la vida que tienes como cristiano? Y yo lo voy a aceptar, es porque no conozco el evangelio. Pero eso sí, ¿qué te parece si vamos a ver el final de los tiempos? Las señales. Oh sí, la señal está Israel. Esta es la señal aquí. Aquí está Rusia. Aquí está Irán. Ahí está Estados Unidos en la Biblia. Hermano, explícame el evangelio. Pero explícame la nueva perspectiva, explícame todo esto, explícame las teorías de Génesis, explícame, y de nuevo, no estamos diciendo que eso esté mal, pero cuando lo comparamos con el conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que algo anda mal. Nuestra lectura de la Biblia, comparado con la lectura de otros libros, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Sproul hacía esa pregunta y dice que cuando tenía clases de ministerio en el seminario con pastores de años, dice que hacía la pregunta, ¿qué es el evangelio? Y que era impresionante que el 95% de sus estudiantes decía, no saben lo que es el evangelio. Me empiezan a decir una serie de cosas, pero les digo, ok, eso es parte, pero eso no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? A veces, ¿por qué no evangelizamos? Porque ni siquiera sabemos lo que es el evangelio. ¿Y por qué no sabemos el evangelio? Porque estamos tan distraídos en otras cosas. Pero el evangelio, ¿qué decimos? Ah, eso ya me lo sé. Ya tuve mi discipulado. Y eso fue cuando yo me bauticé. Ah, eso es para nuevos creyentes. Eso es para neófitos. A mí dame más carne. Y por supuesto que necesitamos alimento sólido, pero aquí ahí lo decía el autor de los Hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Y yo sé que es diferente medir la madurez de cada persona, ¿no? Al año, 2 años, 5 años, 10 años, 20, 30, 40, no sé. Pero llega un momento en el que debemos evaluarnos, no a la luz de los otros hermanos de la iglesia, no a la luz de personas de las redes sociales que ni siquiera conoces, de la cuentita esta de Instagram, donde pasan todos los días la lectura de la Biblia y tú ni siquiera sabes si esas personas lo leen o las fotitos de los libros. No, tú no te tienes que comparar con eso, te tienes que comparar a la luz de Cristo y ver hacia atrás y decir, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Realmente hay un fruto? Bueno, sí, hay un fruto medio feo, medio inmaduro, amargo. Ok, hay un fruto, pero hay que trabajar entonces. Si no lo haces en tus fuerzas, lo haces en Cristo. No lo haces en tus maneras, en tus formas. Lo haces al modo de Dios, en arrepentimiento. Eso es el primer punto, arrepentirte de tu pecado. Luchas con el pecado todos los días y estás consciente de que eso afecta tu relación con Dios, tu comunión con el Dios Trino. Apagas el Espíritu Santo, ofendes, vituperas la sangre del Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Ofendes el nombre de Dios y por tus acciones otros blasfeman el nombre de Dios. ¿Te duele eso? A mí me duele y a veces digo, ¿qué hago? ¿Sabes por qué a veces tengo esas dudas? Porque no voy al evangelio. Pero eso sí, voy a otro lado. Vaya, ¿no? Podemos hacer una lista interminable de las cosas que hacemos, pero nunca vamos al trono de gracia en el cual Jesús quitó el velo y ahora confiadamente podemos acercarnos y recibir perdón, recibir amor, recibir disciplina, recibir corrección y una palmada de parte de nuestro Padre donde nos diga, sigue adelante, y Él nos sostiene día a día. ¿Por qué te preocupa tanto la aprobación de los demás? Porque no encuentras tu identidad en Cristo. ¿Por qué no encuentras tu identidad en Cristo? Porque no sabes quién es Cristo. ¿Por qué no sabes quién es Cristo? Porque te la pasas conociendo otras cosas, pero no a tu Salvador y a tu Señor. ¿Por qué no nos pasamos tiempo conociendo al Señor y al Salvador, aquel que derramó la sangre por nosotros? Porque estamos distraídos en una y otra cosa y estamos creyendo que le servimos, pero estamos haciendo simplemente activismo evangélico. ¿Por qué te preocupa tanto lo que la gente en la iglesia diga de ti? No es que no te importe, claro que debes preocuparte en ciertas formas, pero ¿por qué te importa tanto ser esa mamá perfecta, ese papá perfecto, el hijo perfecto, el pastor perfecto, el diácono perfecto, la congregación perfecta? Porque queremos que los otros nos vean, pero no queremos que vean a Cristo, que vean que esta es una congregación que está quebrada, pero que está sosteniéndose en Cristo, que tú eres un pastor que está quebrado, pero que día a día vas a Cristo, que eres una mamá que está quebrada, pero que vas a Cristo, que eres un papá que está quebrado, pero que va a Cristo, que eres un hijo, un estudiante, un trabajador en una oficina, un arquitecto, un abogado, lo que sea, pero que estás quebrado y vas a Cristo, y vas y huyes a Cristo, te refugias en Cristo, pero no te refugias en otras cosas, no dejas que otras cosas llenen ese vacío que tienes que es de Cristo, que ese pecado oculto que tienes te consuma en vez de correr al Señor y decirle: Señor, he pecado contra ti y solamente contra ti. Y el Evangelio nos ofrece eso. Y nosotros, como hijos del Señor, ya no tenemos a un padre airado en contra de nosotros. Ya tenemos a un padre que nos está esperando con los brazos abiertos y nos dice: ven. Y no vamos. Nos escondemos, nos avergonzamos. Pero esa vergüenza y esa tristeza es buena, pero debe de llevarnos al arrepentimiento. Debe de llevarnos a Cristo y debe de llevarnos al Señor. ¿Y qué es el Evangelio? Y dice Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, realmente tienen que seguir en el camino, pero sabemos que no es por nosotros, sino que es Dios preservándonos y es Dios quien pone el querer como el hacer, porque las mismas obras que vamos a estar haciendo son obras que Dios ya había preparado de antemano para que nosotros camináramos en ellas, como lo vemos en Efesios 2, del 1 al 10. Nos salvó de la miseria en Cristo, por Cristo, y nos salvó para buenas obras. Ahora, ¿cómo medimos esas buenas obras? ¿Es una lista? ¿Es como una checklist? Hoy ya hice esto y sí. No. Pues según la ley, si no cumpliste con una ley, estás muerto. Pero eso no es así en Cristo, porque Cristo ya cumplió la ley. Ahora nosotros tenemos que estar peleando. Esa es la guerra entre el espíritu y la carne. Eso es lo que debemos hacer. Te pesa el pecado. Y caes y fracasas y te vuelves a levantar y así y otro día. Esa es la santificación del día a día, es la lucha del día a día y a veces lo queremos hacer en la carne y no en dependencia al Evangelio, al medio de gracia, al medio poderoso y el único que tiene poder para sacarnos adelante, que es el Evangelio de Cristo. Los evangélicos necesitamos el Evangelio más que nunca. Y quizás esa es la razón por la que no salimos a evangelizar, porque ni siquiera conocemos el Evangelio. Quizás. Y dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos y los míos, conforme a las Escrituras. Este no es un mensaje que alguien se inventó, es la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios mismo. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De qué te vas a jactar? ¿Estudios? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tus logros personales? ¿Tus viajes? ¿Tus posesiones materiales? ¿Tu madurez en Cristo? ¿Tu humildad? ¿Todo lo que ponemos en las redes sociales? Dice Pablo. Pablo, aún en el que había plantado tantas iglesias, y él dice, yo he hecho más que todos ustedes. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y cómo vamos a entender la gracia fuera del Evangelio? ¿Cómo vamos a entender el Evangelio si estamos siendo consumidos por tantas estupideces? Por tantas babosadas en el mundo. Y no vamos a la intimidad con Cristo en su palabra. No vamos a alimentarnos de Cristo, del pan de vida. Y vamos a la chatarra. Vamos como indigentes que no tienen hogar, que no tienen familias, que han arruinado su vida, que van a los basureros. Y me tocó ver esto en Estados Unidos, y no en Estados Unidos, en todas partes hay, que van a los basureros, abren esas bolsas de comida podrida que la gente saca y comienzan a comer comida podrida. A veces los evangelios, los evangélicos, a veces nosotros los que nos llamamos cristianos, me veo en esa forma, que soy un mendigo, un indigente, que pareciera que no tengo familia, y teniendo una casa, una familia, un refrigerador repleto de comida buena, saludable, decido ir a un basurero y tragarme comida podrida y me deleito. Voy y me revuelco en el lodo. Cuando tengo en casa con mi padre un refrigerador repleto de comida sana, tengo su compañía, tengo su cuidado, tengo su protección, tengo su amor. Pero estoy tan distraído con tantas cosas que me he olvidado de él. Debemos evaluar profundamente lo que significa el Evangelio. Y leo de nuevo esta cita de Sinclair Ferguson, que vemos otra vez el libro. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Y no es contradicción que les diga que vayan a la Escritura y compren este libro. La prioridad siempre es la Escritura, y el libro lo leen a la luz de las Escrituras. Cada cita que ustedes vean, confírmenla. Aunque me tarde 10 años en leerlo, que te tardes 10 años, no importa. Confirma que el autor realmente está usando la palabra de forma correcta. Aunque hay autores que nosotros podemos creer y pensar, ok, son buenos escritores, buenos autores, buenos pastores, etc. Pero aún así, ellos no tienen la infalibilidad que sí tiene la Escritura. A veces los evangélicos negamos la infalibilidad papal, pero le damos infalibilidad pastoral, y le damos infalibilidad pastoral a los famosos. Porque si lo dice tal pastor que tiene tantas iglesias y tantas conferencias y tantos libros, entonces sí hacemos caso. Pero si lo dice el pastor de tu iglesia local que no es famoso, que no tiene tantas cosas, entonces no le haces caso. Ahí tú estás negando la infalibilidad papal ex cátedra de Roma, pero le estás dando infalibilidad papal ex evangélica a tus autores favoritos y a tus pastores predilectos del medio evangélico famoso. Y muchos de sana doctrina. Entonces Sinclair Ferguson dice lo siguiente, y con esto vamos a terminar para poder simplemente pues compartir algo de este libro que realmente es muy, muy bueno. Este libro a mí me ayudó muchísimo en puntos clave de la vida cristiana. Y dice, a veces los cristianos están ansiosos por avanzar hacia las profundas verdades de la vida cristiana. Por supuesto, la madurez está caracterizada por un progreso genuino en la comprensión. Pero lo que realmente necesitamos es cavar más profundo en los primeros principios del Evangelio. Espero que tengan un excelente día y pronto comenzaremos esa pequeña reseña, una reseña que irá semanalmente de los capítulos del libro de The Pyramid of Wisdom. Es un libro que acaba de salir por parte de la editorial Crossway y que soy parte de un programa de blog review, aunque no es un blog, sino un podcast. Y puedo sacar libros mensualmente y pues hacer las referencias para ustedes. Especialmente lo que hago es que voy a agarrar libros de que estén en inglés y que lamentablemente no creo que se vayan a traducir, y por eso es que estoy haciendo esto. Y eventualmente comenzaremos con esos fundamentos del Evangelio, cosas que todo cristiano y que todas las personas como tú y como yo debemos de dominar, y que no se necesita más que ir a las Escrituras y entenderlo. Y muchas veces nos vamos a quedar, es así. El Evangelio es sencillo. Esa es la perspicuidad, esa es la doctrina que rescataron los reformadores, la perspicuidad, la sencillez del mensaje de Dios. Pero esa sencillez y esa perspicuidad es relacionada a un tema esencial, que es la salvación en Cristo, que vemos de Génesis a Apocalipsis. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios. Ese es el mensaje central. El Dios trino en un pacto desde la eternidad, tomando una decisión de ir en rescate por su pueblo. Y es ese Padre que elige desde la eternidad, sin ningún mérito de nadie, sino nada más por amor en Cristo. Y es ese Hijo que también decide bajar, condescender, tomar forma de siervo, humillarse cuando Él es Dios de Dios. Desciende, se encarna, derrama su sangre por ti y por mí. Y es ese Espíritu también que nos sella y que está con nosotros. La misma presencia de Dios, Dios mismo morando con nosotros y con su iglesia, con su cuerpo. El cuerpo de iglesias locales y el cuerpo de la iglesia universal. Ese es el mensaje que impregna las Escrituras. Ese es el mensaje del cual nosotros debemos morir y defender todos los días. No defendemos que si tú crees en el milenio literal o en el milenio posmilenial o en el amilenial. Hermanos, dejemos de estar defendiendo sistemas teológicos. Por supuesto, yo hablo desde una perspectiva presbiteriana, teología del pacto, pero yo como presbiteriano, mi fidelidad total es hacia el Evangelio. Yo creo que los estándares de verdad y confesionales y los credos reflejan tal fidelidad y han sido probados por siglos. Pero si alguno de esos estándares terrenales, credos, confesiones, en su momento llegamos a identificar que no son correctos, debemos corregirlos. A la luz del Evangelio, a la luz de las Escrituras, a la luz de una comunidad de cristianos que ha existido por siglos y siglos, no en aislamiento, mi Biblia y yo, y nada más yo. Eso no es así. Que tengan un excelente día y nos escuchamos